Este sábado 2 de febrero, las playas de todo el país van a verse nuevamente repletas de gente. Pero no solo por el calor de estos días. Lo que se va a llevar a cabo, como todos los años, es la celebración del Iemanjá. Esta fiesta tradicionalmente convoca a miles de personas, vestidos de blanco y celeste, con distintas ofrendas, se acercan a la orilla del mar o de los ríos para rendirle culto a la diosa del mar. Para averiguar qué significado tiene esta celebración, cómo se preparan los fieles que van a participar en ella, en los próximos minutos vamos a conversar con la Mae Susana Andrade, una de las principales referentes en Uruguay de la religión afrumandista, cofundadora además del colectivo Atabaque. Susana Andrade, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Si le parece, empecemos explicando qué es Iemanjá para la religión umbandista y qué significado tiene.
Iemanjá es un orillá. Orillá significa fuerza de la naturaleza, energía de la naturaleza, del panteón africano yorubá. Los afro-umbandistas, generalizo para que se entienda más simplemente, los afro-umbandistas, porque aquí hay diversos rituales, La coincidencia es que todos somos monoteístas, ¿no? Creemos que mucha gente piensa que somos politeístas, sí, que si lo fuéramos todo bien, pero no lo somos, y creemos en un solo dios llamado Zambi para nosotros, la cultura bantú, otras culturas le denominan de otra manera, pero es un solo creador.
Lo que hay son varios orillas.
Exacto, porque las fuerzas de la naturaleza son diferentes, puede ser el agua dulce, el agua salada, el agua de lluvia, los montes, la vegetación, el viento, los truenos, las calles, el cementerio. Digo, hay diferentes lugares que albergan diferentes energías de esa naturaleza. Y esos son los orillas. En este caso, Iemanjá es, junto con Oyalá, dos orillas mayores, se puede decir, en casi todas las leyendas africanas, son los padres de los diferentes orillas. Y por eso el culto es tan relevante, porque es la madre, para nosotros es el día de la madre, ¿no? Uh-huh. Iemanjá, el culto de Iemanjá nace en un río en Nigeria, en Abeokuta, solo que con la diáspora esclavista vinieron las personas capturadas, esclavizadas, y también sus creencias. Y al cruzar los mares, Iemanjá, por ser la madre, tomó el reinado de las aguas oceánicas, de las aguas grandes, y dejó para Oyum, su hermana menor o su hija, según diferentes leyendas también, el reinado de las aguas dulces, de los ríos, de las cascadas. Y bueno, así llega, a pesar de que fue prohibida la creencia en los orillas a los africanos sometidos durante la colonización de Europa en América, y pervive ese culto más o menos sincretizado, pervive incluso llegando a gentes de diferentes colores de piel y de diferentes etnias, ¿no? Hoy día en Uruguay, por ejemplo, son mayoritariamente personas no visiblemente afrodescendientes las que profesan la religión afro. Bueno, pero eso es interesante y también es lógico, porque la religiosidad no tiene color, no tiene ningún tipo de predilección, es un sentimiento de fe, un sentimiento espiritual, una creencia. Y bueno, y así llega hasta nuestros días, primero sincretizada con la Virgen de la Candelaria, la Virgen de los Navegantes, un culto eminentemente cristiano-católico, que se paseaba por las playas, y bueno, empieza a florecer esa veneración que permaneció semi-oculta, y bueno, y empieza a crecer la manifestación a Iemanjá, lo que la gente llama la diosa del mar, la virgen del mar, para nosotros un orillá africano, eminentemente, pero bueno, el agua, ¿no? La importancia del agua en nuestros días, la importancia de los recursos naturales, creo que es de meridiana claridad, y creo que en eso era muy sabio el aborigen africano, tanto como el indígena, en reconocer que los humanos necesitamos cuidar esos recursos no renovables para poder tener un disfrute del planeta, ¿verdad?
Susana Rosario Castellanos te habla ahora.
Hola, buenos días, Rosario.
Imagino en plenos preparativos, tal cual te encontré el año pasado hasta ahora en tu casa.
Sí, eso es lo que nos impide un poco salir.
Imagino.
En estos días, pero bueno, con gusto y agradeciendo mucho el espacio que nos brindan.
Yo quería preguntarte, tú lo acabas de decir, esto llegó fundamentalmente a través de los esclavos negros que llegaban desde África, pero la primera manifestación clara en América ya en nuestra época nació en Bahía, unos pescadores que estaban, bueno, reclamando que de alguna forma mejorara su condición en la pesca que no recogían. Uh-huh. Y parecería bastante evidente que la influencia negra del continente negro en Brasil todavía es muy fuerte. Mi pregunta es, ¿por qué surge en nuestro país? Seguramente entró por la frontera norte, pero hoy está instalado en todo el país y, como tú decías, abarca mucho más allá de lo que pueden ser el afrodescendiente, que en relación a la población es relativamente minoría en nuestro país, ¿verdad?
Sí, el fenómeno de la escasa transmisión de creencias que hubo en el Uruguay, propiamente, no solo por ser un país pequeño, sino porque la esclavitud estaba destinada a las tareas domésticas. No tenía tanta oportunidad de reunión como sucedió en grandes países, ¿no? No
solo
en
con Brasil. Plantaciones
en Estados Unidos.
Exacto. Pues tenemos los fenómenos caribeños, que también hay
plantaciones de banana,
impresionante, exactamente. Entonces, bueno, de allí nacen las macumbas, ¿no? Lo que la gente hoy día cree que son brujerías, y no tenemos nada que ver con la brujería, era el culto que se hacía en secreto, era clandestino, porque el amo temía que esa gente, obviamente, al reunirse, planificara rebeliones. Estaban siempre soñando con la libertad, soñaban volver al África, y lo que pudieron traer consigo fue sus creencias, aquello que fue punto esencial de resistencia, lo que les permitió sobrevivir a todo ese horror. Pero en realidad la gran afluencia afro-brasileña es lo que sí marca muchísimo el desarrollo de las religiones afro aquí en Uruguay. Eso sin dudas, eso sin dudas. Y aún estamos rastreando en nuestra historia uruguaya, porque hay una cantidad de rastros, de ritos que se hacían, religiosos, africanos, y que tienen que ver también con lo afro-brasileño, solo que siempre hubo la necesidad de disfrazar esas danzas sagradas en danzas profanas. Entonces, por ejemplo, la celebración de los Reyes Congo aludía a reyes orillás, a reyes de naciones.
Claro, y todo lo que tiene que ver con las llamadas, el
tambor, con la espiritualidad,
¿no?
Sí, los toques de tambor, tú los comparás, se ha hecho, y tendríamos que volver a hacerlo, toques de orillás, que la rítmica va exactamente con el toque del candombe, porque en definitiva son llamados ancestrales, y fíjate tú, la situación que vivía la esclavitud, no era solamente para divertimento, que tocaban los tambores y que danzaban, solo que aquel frenesí era incomprensible para los ojos de los europeos, y bueno, lo llamaban danzas obscenas, lo asociaban a algún tipo de esquizofrenia, de locura, y era en ese momento que los africanos entraban en trance y lograban de esa manera comunicarse con sus entidades espirituales y lograr esperanza para sobrevivir en,
Susana,
aquello que era todo hostil, ¿verdad?
Yo tengo la impresión de que la veneración a Iemanjá va más allá del culto al umbandismo. ¿Es así o tú crees que es absolutamente paralelo, que quien va a un terreiro, quien va a participar del culto, luego es la misma que aparece en la playa Ramírez, por ejemplo, un 2 de febrero?
Sin dudas que va más allá. Nace, sí, y no deja de tener la principal connotación, es la convocatoria religiosa. Pero luego se ha transformado en un paseo tradicional uruguayo, montevideano sobre todo, ¿no?
Pero no hay algo en su mensaje que digamos que es más atractivo de pronto, más allá del dejarse del culto.
Hay muchos mitos y muchos miedos con respecto a los cultos afro. Entonces, gente, se me ocurre a mí, es mi versión, que no se anima a ir a un templo un día cualquiera, pues le viene muy bien, en el buen sentido, ¿verdad?, poder ver lo que sucede en los templos umbandistas normalmente cualquier día de culto, cualquier día de sesiones, como le llamamos, o de ceremonia religiosa. Es el día que tenemos la oportunidad de sacar el culto a la calle, un culto mistificado, prejuiciado, mal comprendido.
Y en algunos casos satanizado también, ¿no?
Lamentablemente sí. Entonces, mucha gente no quiere que la vean yendo a un templo umbandista. Hoy día eso se está perdiendo porque los umbandistas somos muy porfiados y creemos que es imprescindible la integración social, porque en principio somos uruguayos, ¿no? O sea, somos población de este país. Uh-huh. Y creo que la convivencia tenemos que generarla desde nuestros corazones, desde nuestras convicciones y desde lo que somos. Entonces, no somos extraterrestres umbandistas ni aparecemos de un ropero los 2 de febrero. El resto del año somos, qué sé yo, profesionales, amas de casa, estudiantes, hijos, padres, madres, no sé. Toda la gente que tú encontrás por la calle, muchos son umbandistas. Lo que pasa que muchas veces no lo dicen por temor a que los crean brujos o a que los miren con recelo en el trabajo. Uy, aquel me hizo una brujería, o capaz que si se enoja conmigo me hace algo. O radiarlos, como por ejemplo pasa que vas a buscar trabajo y no podés poner, cuando te preguntan qué religión sos, que sos umbandista, porque probablemente ese formulario termine en el tacho de la basura. Son estigmas que cargamos y que alimentan ciertos sectores, a propósito, yo qué sé, con fines económicos, supongo. Nosotros no andamos puerta a puerta tratando de vender nuestra religión. No digo que esté mal que los demás lo hagan. Quiero decir, el que se acerca a un templo umbandista lo hace por varias razones: curiosidad, necesidad, qué sé yo, ganas de ver algo distinto. Te digo, por primera vez el que se acerca, ¿no?
Susana, con respecto a la actividad concreta de mañana,
ajá,
¿por qué, para empezar, la fecha, el 2 de febrero?
Es una fecha sincrética. Todas las fechas que tenemos los umbandistas son fechas católicas.
Uh-huh.
El principio es porque no nos dejaban hacer nada en otros días. Era cuando coincidía con festividades de los amos, festividades cristiano-católicas. Entonces ese día se podían sacar los tambores, se podía, como te decía, disfrazar de pronto danzas, claro, rituales en danzas profanas. Y nace en la celebración de la Virgen de la Candelaria. En, exacto, otros países se celebran otras fechas. Y en un mismo país, por ejemplo en Brasil, se celebra en diferentes zonas, diferentes fechas. En Río de Janeiro, 31 de diciembre, fin de año. En Bahía, por ejemplo, sí se celebra mañana, 2 de febrero. En Cuba se celebra en septiembre, porque es la Virgen de Reglas, se sincretizó con otro santo, o con otra santa, ¿no? Esos sincretismos también dependían del santo que se venerara en ese lugar. Pero las fechas afroumbandistas son fechas sincréticas, o sea, fechas robadas, entre comillas,
claro,
los católicos. Nosotros vamos a tener un evento mañana, vamos a tener una forma especial de homenajear a Yemanjá en la pista de patinaje allí donde desemboca Jackson, frente al Mercosur.
Sí, eso es una característica de este año, ¿no? Un espectáculo musical, cultural, que no sé si en ocasiones anteriores había tenido por lo menos un desarrollo como el que va a tener en esta oportunidad.
Seguramente este año va a ser especial. Solamente lo hicimos el año anterior. Este año está enmarcado en las actividades que integran el calendario de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, y eso sí le da especial relevancia, porque el común denominador de los cantantes que van a participar, de los músicos, es que ellos tienen canciones en homenaje a Yemanjá, pero no están vinculados directamente a la religiosidad africana. Entonces nos pareció algo muy interesante demostrarle a la gente, y que también es una forma de homenajear, ¿verdad? Por ejemplo, Jorge Schellenberg, sí, yo te nombro algunos, me voy a olvidar de otros, Fabián Marquicio, Rubén Olivera, me queda alguien por allí, bueno...
Te ayudo, Chabela Ramírez,
sí,
Pirin Kunyamba,
sí,
Fabián Marquicio,
exacto,
Germán Cronenberg, en sí, son varios.
Sí, Germán va a estar haciendo la parte de tambor ritual, que esa no debe faltar, ¿verdad?
Claro.
En realidad debería ser la vedette. Están todos invitados, por supuesto, ya confirmó presencia la intendenta de Montevideo. Y bueno, vamos a estar allí homenajeando de esa forma y siendo una partecita mínima más de todo el despliegue que está calculado en centenares de miles de personas que se movilizan en todas las costas y también en los ríos del interior, porque en definitiva sucede algo bastante particular. Mucha gente buscando tranquilidad de Montevideo se traslada al interior. Mm. Siempre sucede al revés, también la gente del interior quiere venir a ver esta fiesta multitudinaria, que, como decía Rosario, sí, nuclea cantidad de gente que no tiene nada que ver con el culto, que va a pasear, que va a filmar turistas, qué sé yo, periodistas, todo tipo de gente. El común denominador es que es una fiesta de mucha paz, de mucha alegría.
Pero vamos a entrar en un tema un poco más espinoso, uh-huh. porque es cierto, Iemanjá es coqueta, es vanidosa, dicen que además hay cosas que no le gustan, y en realidad lo que se ofrece allí a la venta para que la gente lleve todo es muy... muy santo, muy inofensivo. Uh-huh. Sin embargo, yo he ido de mañana, sobre todo en determinadas playas un poco más alejadas de la vista del público, donde efectivamente aparecen animales sacrificados. Uh-huh. Y eso es lo que algunos están protestando contra. Es decir, el sacrificio animal como ofrenda a Iemanjá. ¿Qué tienes tú decir al respecto? Yo sé que han recibido protestas y hasta amenazas por grupos que defienden a los animales, pero en definitiva no es lo que a la vista aparece, por ejemplo, en la playa Ramírez.
Tú sabes que en este caso sí toca diferenciar. Umbanda no practica la faena de animales, o sea, no hay manipulación de animales en el culto Umbanda. En los cultos más africanos sí, Kimbanda, Candomblé, Batuque. Esencialmente son para consumo de los fieles, cuando se hacen retiros espirituales y están varios días en obligación.
Sí, pero cuando aparecen las gallinas en la playa...
No. Bueno, ese es un tema que nosotros queremos decir bien claro. No es de nuestros cultos.
Perfecto.
Uh-huh. Que hay gente que hace las cosas por lista propia o porque se le ocurre o porque leyó en una revistita que aquello le iba a dar resultado para, no sé, para encontrar novio o para sacar a la quiniela... Es otro tema. Yo siempre pongo el ejemplo que es ingrato. Es como que yo dijera que la liturgia católica lleva la pedofilia en sí misma porque hay algún cura que abusa de menores. Sería bastante injusto. Entonces, hay determinadas situaciones en que por riesgo de vida podría ser necesario para limpiar a una persona y eso debería enterrarse. Te digo más, incluso cuando se hacen las faenas para consumo ritual... Ni siquiera las vísceras van a la basura. Todo se entierra porque creemos en un ciclo de la naturaleza que es muerte-vida y que tiene que volver en vida. O sea, allí se plantan incluso plantas, como dice Corrientes.
Claro. Y hay otro aspecto que también es reiterado en la acusación, que tiene que ver con maleficios. Aquellas personas, por ejemplo, que empiezan a pinchar una foto o lo que sea, deseándole mal a otra persona. ¿Eso está dentro del ritual
no,
o también tiene
en
que
absoluto.
Ver...? Ni siquiera de las otras que
tú acabas
de mencionar.
Te completo la idea de lo anterior porque sí. También nos endilgan que torturamos animales. El animal que se faena, que son los mismos que animales que vos vas a comprar a la carnicería. Uh-huh. Digo, no son animales especiales, son animales de criadero. Se debe hacer la faena sin sufrimiento del animal porque si no eso invalida el rito. Eso también es un detalle importante. No pertenece a nuestros cultos eso del pinchar, que sí. También es una fantasía que se alimenta por allí. Te digo más, cuando nosotros nos enseñan y nos entregan nuestros objetos rituales sagrados, se nos dice que son para hacer el bien, para protegernos, para proteger a los que acudan en ayuda. Te hablo de los collares sagrados, sí. Te hablo de cualquier objeto, puede ser hasta un vaso donde se le sirve a la entidad incorporada en ese momento en la persona un vaso de agua o alguna bebida. Entonces digo, hay muchos mitos que corren por allí que se alimentan, yo qué sé con qué intereses. Yo pienso en este caso que de pronto el diálogo personal para poder explicar estas cosas que tampoco son posibles de explicar en una nota, pero que aclaran algo y por lo menos instalan también el tema, ¿no? Por lo menos dejan otra versión de las cosas. Me parece que hay fines que no son del todo claros, porque promueven un enfrentamiento pudiendo establecer un diálogo directo con aquellas personas que ellos sienten que están haciendo las cosas mal, y no sé hasta qué punto, porque en Uruguay existen leyes que protegen la libertad de culto, existen leyes que protegen la faena ritual, existen leyes que dicen que es delito interrumpir ceremonias religiosas. Entonces, si ese derecho de culto está tan amparado legalmente, por algo es. No solo vale para los umbandistas, vale para cualquier otro culto. Hay otros cultos que también hacen faena ritual, que son los judíos y los musulmanes. Sin embargo, a ellos no se les ataca. ¿Por qué siempre a los umbandistas? Porque incluso en esos discursos que son muy intolerantes, muy violentos, han utilizado mi foto para denostarla, lo cual habla de la falta de seriedad del planteo también. ¿Por qué se dice que somos satánicos? ¿Por qué se dice que Dios no va a aceptar nuestras ofrendas? ¿Cómo sabe cualquier persona si Dios acepta o no una ofrenda? Digo, me parece que esa forma de encarar las cosas desvirtúa bastante el planteo, que puede ser válido, porque en definitiva estamos en un país democrático. Lo que sí, el elemento provocador de ir exactamente un día sagrado para los afromandistas a un lugar donde va a haber cientos, decenas de miles de personas haciendo su veneración, me parece que no aporta, que no suma, que resta, ¿verdad?
Tú te estabas refiriendo en este caso a amenazas concretas de grupos que podrían aparecer hoy mismo en lugares donde hay concentraciones para protestar en forma ruidosa o violenta,
claro,
y que puedan provocar un lío. Bueno, pero seguramente esto ya está previsto y esperemos que no ocurra. Tenemos muchas otras cosas que hablar en un ratito.
Seguramente, porque yo lo que defiendo fundamentalmente es que habiendo tanta violencia social, tantos focos de violencia, hoy día pensamos en el fútbol ya con miedo, no sé, distintos lugares que están sucediendo cosas que en otro momento no sucedían. Cuando tenemos una fiesta que realmente es de integración, que cada uno la celebra a su manera, pero que cada uno en lo suyo, y que tiene una diversidad cultural importante, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué buscar también allí polarizaciones, enfrentamientos? Eso es lo que no comprendo. Te hago una anécdota pequeña. Nos acompañó una...
No, mirá que todavía tenemos mucha pregunta para hacerte, digo, porque ahora tenemos que ir a un pequeño corte.
Ah, está bien.
Así que suspendamos
la
aquí.
Anécdota para después.
Ahí está, perfecto.
Bien.
Seguimos en diálogo con la MAE Susana Andrade, una de las principales referentes de la religión afroumbandista en Uruguay, cofundadora del grupo y periódico Atabaque. Susana, lo hablábamos un poco en la primera parte de la charla. Ustedes han recibido en los últimos días algunas amenazas de organizaciones protectoras de animales que están haciendo campañas en contra de su culto, su celebración, básicamente por... de lo que le acusan a usted, aunque usted ya lo aclaró, de estos sacrificios animales. Ahora, usted en algunas declaraciones públicas ha dicho que son supuestas sociedades protectoras de animales y ha apuntado a sectas religiosas.
En realidad está mezclado, yo no lo sé, porque no es la primera vez que hacen ese tipo de discurso, que dicen que somos demoníacos.
Claro.
Y es coincidente con el discurso de los neopentecostales de la televisión.
Y con las pintadas que llevan a cabo generalmente justamente en los muros de la playa.
Es cierto.
Donde, ¿no?
Digo, hay un tipo de fanatismo detrás de eso, que es eso lo que yo critico o denuncio, porque tampoco tenemos que todos gustarle a todos. Por algo hay distintos partidos políticos, distintos cuadros de fútbol, distintas religiones. Lo que digo es que si atacan una parte de la práctica de la religión, están atacando la religión. Si mi religión lleva faenas de determinada manera para poder comer ese animal en el momento del suelo, como los kosher, los judíos no pueden comer, yo he visto que hasta comen pizza kosher, porque yo tengo contacto con gente judía. Entonces quiere decir que eso está hecho de determinada manera, no es solo los animales matados de determinada forma. ¿Por qué? Porque no se pueden, lo otro lo consideramos contaminado. Para nosotros es solo en el momento del retiro espiritual, ¿verdad?
Mi pregunta viene en relación a otro tema. ¿En qué medida esto no es una lucha por la clientela? Todos sabemos que los neopentecostales tienen muchísimo más dinero, aparentemente, que los umbandistas, por lo pronto,
¿Tú conoces alguna catedral umbandista?
Conozco la sencillez de algún terreiro, así que...
Una parte de nuestra casa habitación, ni siquiera podemos exonerar impuestos, así saquemos personería jurídica, ¿sabes por qué? Porque es una parte de la casa nuestra que está afectada, entonces sería tan pequeño lo que exoneraríamos, si supuesto caso que la casa fuera... ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Entonces no nos vale la pena, pero además...
Pero ¿qué dinero pueden recibir los umbandistas?
Sí, la gente que viene y deja para las velas, yo qué sé. o si cobras las cartas, o si cobras, no sé.
Algo se cobra.
Y sí, claro, ¿y de qué vivimos si no? ¿De qué vivimos y mantenemos nuestros templos? Que llevan, yo qué sé, gasto de luz, de agua. Todavía si pones cartel te cobran tarifa comercial, ¿sabías?
Y eso no está exonerado.
No, de ninguna manera. Es una cosa increíble. Ahora yo digo, esta gente que compraron el cine y los que se están haciendo la catedral 18 y Baezo, esos no viven solamente de los diezmos. Esos están investigados en países cercanos al nuestro por lavado de dinero incluso. Entonces, si tienen fachada de asociación civil sin fines de lucro y gastan 10, 15, 5, 6 millones de dólares en inmuebles, digo, hay algo que está mal, hay algo que está mal. Y yo pienso que esto que están haciendo esta gente de las protectoras de animales o los que están con ese discurso de protección de animales, de alguna manera busca eso, porque tienen asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Para qué? ¿Para proteger animales o para atacar religiones? Además, el efectismo, el impacto ese de 2 de febrero, Playa Ramírez, carteles, de alguna manera los hace públicos, de alguna manera dice, bueno, acá estamos, donen, vendemos bonos, yo qué sé. Yo he sabido de gente que me ha dicho, sí, quieren tener, cuanto más pobre tengan los establecimientos, no permiten que les donen, por ejemplo, materiales de construcción, porque así la gente dona más.
Claro.
Yo qué sé, no sé lo que está detrás de eso. Sé que fue planteado de la peor manera, y que el enfrentamiento no creo que conduzca a nada.
Susana, una última pregunta, aunque me gustaría hacerte más consultas, pero otro de los cuestionamientos que surge con respecto a la celebración de mañana 2 de febrero es el estado en el que queda la playa después de la celebración. ¿Ustedes tienen algo preparado con respecto a la limpieza del día posterior con
nosotros
la intendencia?
Tenemos, sí, eso lo prevé la intendencia, pero te cuento una anécdota que no era esta la que te iba a decir, pero te la digo brevemente, viene al caso. Nosotros tenemos el periódico, como bien lo decías tú, desde 1997. En el 2000 hicimos una campaña para erradicar las barquitas de espuma plástica y todo el uso de plásticos y de materiales no biodegradables en las ofrendas allá más allá. Tú sabes que casi nos quedamos sin el diario, porque las santerías que ponían aviso en nuestro periódico no vendían las barquitas de espuma plas. Entonces se habían hecho un acopio para venderlo cercano a la fecha de allá más allá y les estaba quedando de clavo, literalmente. Claro, las barcas de madera o de totora, o de caña, o qué sé yo, de otro tipo de materiales amigables, son mucho más caras, porque se hacen artesanalmente. En cambio, el espuma plástico tiene otras virtudes, es barato, es pulcro, parece ese aspecto blanco. Entonces digo, es todo un tema de educación, el hecho de enseñarle a la gente que si veneramos la naturaleza, que esa es la base de nuestro culto, no debemos agredirla. Entonces, al llevar lo que nosotros ya prácticamente hace muchos años llevamos flores, hierbas,
frutas. Si
llevamos líquidos, entregamos el líquido, traemos los envases, las comidas de la mano al mar, o si no, en envases de material comestible. Tenemos que eso, educar, sí, pero tenemos que educar a todos los uruguayos,
Susana,
a cuidar el medio ambiente, porque vas ahora a la playa y hay una mugre impresionante y no pasaron los zumbandistas.
Pero además yo, si mal no recuerdo, el año pasado ustedes habían hecho una especie de cuadrillas, todos vestidos de blanco, que al día siguiente iban a limpiar las playas.
En realidad, ¿no? Nosotros no integramos esas agrupaciones.
Ajá.
Nosotros defendemos mucho el tema de la identidad, o sea, no resignar identidad, no resignar aquello que ancestralmente nos fue enseñado y transmitido. No criticamos el trabajo de hermanos, pero en definitiva, si yo pierdo autenticidad por parecerme a... Acá pasa una cosa que...
O sea, que no son cuadrillas que manden ustedes.
No. Pero ya te digo, nosotros cuando hacemos las ofrendas nos preocupamos de que sean en materiales que no van a contaminar. Ya está incluso en la intendencia, nos han dicho, en desarrollo ambiental, que el impacto de Yema ya no llega a ser contaminante. De hecho, nuestras playas todas tienen certificación ISO, que es una cuestión a nivel internacional que atrae mucho turismo y no la van a perder después del 2 de febrero. Pero en realidad lo que decimos es esto: no dejemos materiales que sepamos que contaminan, no dejemos bolsas de nylon, no dejemos bandejitas de espuma plas, pero no lo hagamos nunca. Porque es lo que te decía, tú vas ahora, lamentablemente, a la playa, no te encontrás alguna gallina. Si te encontrás alguna gallina, que va a ser muy esporádico, te encontrás muchísimas más bolsas de nylon, muchísimas más envases de plástico, de refresco, yo qué sé, papeles, no sé, toda la mugre que se te puede ocurrir. Es una lástima, porque estamos mal acostumbrados, a veces viene de mar adentro, dicen que los barcos tiran la mugre, los cruceros, y tú a veces no los controlan y tiran la mugre, y después viene con la marea, viene para la orilla. Pero es cierto que la intendencia prevé toda la limpieza al otro día. En Bahía, por ejemplo, que es un lugar turístico, eminentemente turístico, y que también hay mucha predominancia de culto safro, la limpieza de las playas se hace semanalmente para mantener que sea de uso público para todos, ¿no?
Es un buen ejemplo para tomar también acá en cuenta. Mae Susana Andrade, quedan, como le decía, otras preguntas, pero bueno, veremos en todo caso de irlas evacuando en otras oportunidades. Le agradezco estos minutos aquí en Perspectiva y que tengan una muy buena celebración.
Con mucho gusto. Yo pienso también solo esto, que hay mucha resistencia a todo esto, porque por muchos años nos creímos por los libros de historia que éramos solo descendientes de europeos. Y hoy estamos sabiendo que la población indígena y la población africana en nuestro país tiene la misma jerarquía, y que tenemos derecho a ser iguales, y que tenemos derecho a manifestarnos tal cual somos. Y tal vez ese proceso sea el que hoy está generando algún tipo de picazón. Feliz Yemayá para todos.